Hablando de Misterio con Javier Sierra.
Esta semana se ha inaugurado en el Museo Thyssen de Madrid una exposición que es fascinante. Es una muestra que reúne todas aquellas pinturas de la colección Thyssen con trasfondo esotérico, astrológico, mágico y sobrenatural. La muestra estará abierta hasta finales de septiembre. Y hombre, yo quiero saber qué contiene. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, de entrada es una apuesta muy valiente que una de las principales pinacotecas, no ya de España, sino del mundo, como es el Museo Thyssen-Bornemisza, haya apostado por buscar, rastrear en sus fondos aquellos cuadros que tienen una interpretación esotérica o alejada de lo convencional, me parece un paso adelante muy interesante. Son 59 obras en las que se repasan elementos como la alquimia, la astrología, la demonología, el espiritismo, la influencia de la teosofía o el chamanismo y los sueños y los oráculos. Y en ese recorrido uno se va encontrando a artistas verdaderamente sorprendentes. Tenemos a un Picasso.
¿Picasso?
A Picasso, sí, sí. Que bueno, Picasso siempre dijo que la clave del arte estaba en la prehistoria. Ajá. Y de alguna manera en el uso chamánico de la pintura como un elemento que eleva la visión de quien la contempla, pero que también es capaz de alterarle el mundo en el que vive y la percepción del mundo en el que vive. Pero es que a Picasso le sigue Dalí, o le sigue Miró, o Kandinsky, en fin, son obras de la colección Thyssen y de Tita Cervera que tienen ese elemento esotérico y fascinante, ¿no?
¿Y por qué es extraño o singular que un museo se atreva con una exposición así?
Bueno, porque nuestra interpretación del arte en los últimos 200 años ha sido una interpretación, yo diría que muy materialista, ¿no? El cuadro vale en tanto que conoces al artista, en tanto que es una representación de un retrato de un papa o de un rey o de una figura célebre, o representa un momento de la historia para ser recordado, como puede ser, no sé, las lanzas de Velázquez. Pero esos otros cuadros que nacen de la subjetividad del autor siempre se habían quedado un poco marginados, ¿no? Eran como caprichos del artista. Y sin embargo, lo que esta exposición, que se llama Lo Oculto, ¿no?, muestra es que sin esa pasión de los artistas por el misterio, probablemente no tendríamos a esos grandes artistas, ¿no?, a esos grandes pintores.
Las obras reunidas son muy heterogéneas, ¿no? Van desde el Renacimiento a las vanguardias. ¿Se aprecia alguna evolución en los intereses esotéricos, ¿no?, en el paso del tiempo?
Mira, por ejemplo, hay una pequeña muestra de pinturas que se hicieron para Rodolfo II de Praga. Rodolfo II de Praga es un personaje muy importante del siglo XVII que ha pasado a la historia como el emperador alquimista. Y lo que hizo Rodolfo II con sus artistas fue invitarles a pintar, por ejemplo, paisajes que aparentemente son paisajes de montañas de Centro Europa perfectamente normales, pero que están radicados en lugares donde había minas de mercurio o minas de oro, que son elementos claves para la alquimia, ¿no? Incluso en algunos momentos esas pinturas muestran entradas a cuevas. Bueno, pues la cueva tenía mucho que ver con esa idea de que el acceso al submundo te podía llevar a alcanzar las verdades ocultas. Todo eso son elementos que el propio emperador, digamos que insuflaba o guiaba a los talleres de los artistas para que pintaran lo que él necesitaba. Eso en el Renacimiento, claro. Pero a medida que va evolucionando la historia de la pintura, nos vamos alejando de la alquimia, de la magia tradicional, y van entrando otros elementos. Por ejemplo, el espiritismo. El espiritismo es una doctrina que surge a finales del siglo XIX, que adquiere mucho auge en el periodo de entreguerras, con tantos millones de muertos en las dos guerras mundiales, y la necesidad de contactar con esos difuntos que se han ido al otro lado, la mayoría de ellos chavales jóvenes que no tenían que haberse muerto teóricamente, y eso salpica también al arte. Y vemos muchos cuadros de las vanguardias en las que, por ejemplo, aparecen espejos que no reflejan lo que hay en el otro lado del espejo, sino que de repente un espejo plantado en una calle refleja el interior de una estancia, ¿no? O hay obras muy curiosas, por ejemplo, Edvard Munch, el del Grito, ¿no? El famoso cuadro del Grito. Él fue un espiritista convencido y hacía fotografías de espíritus. Las fotografías de espíritus eran poner a un modelo, de repente movías la cámara y en ese movimiento de la cámara aparecía una sombra o un reflejo que no había captado el ojo humano. Bueno, pues Munch utiliza esa técnica de las fotografías de espíritus, perfectamente explicables por otra parte, para incorporarlo en algunas de sus pinturas. Y esas pinturas se pueden ver en esta exposición.
Y vamos a ver, antes me has mencionado el nombre por venirnos a casa, ¿no?
Sí.
Por hablar de Pablo Picasso. ¿Qué obra está expuesta de Pablo Picasso y por qué tiene un significado esotérico o...?
Pues mira, Picasso está clasificado en esta visita al Museo Thyssen en el apartado de chamanismo, ¿no?
¿Qué me dices?
Sí, porque, claro, él se fascina en un momento dado por la estética africana, por las máscaras africanas, y eso él lo vuelca en algunas de sus pinturas, y también de alguna manera se nota en sus tauromaquias, donde aparecen personajes que ya no son propiamente toros, sino que son minotauros, ¿no? En total transformación. Sí. Bueno, pues ahí es donde está enclavado esa interpretación. Dice Picasso, y es una cita que podemos leer en la exposición, dice: la pintura no es una operación estética, es una forma de magia concebida como mediadora entre este mundo extraño y hostil y nosotros. Una forma de hacerse con el poder, dando forma a nuestros terrores y también a nuestros deseos. Es decir, el propio Picasso, viendo esas máscaras africanas o incluso esculturas iberas que a él le hechizaron cuando empezaron a desenterrarse en la España de los años 20, él se da cuenta de que el arte nunca fue un elemento decorativo, sino que en origen era un elemento mágico, y decidió acudir a ese arte primitivo e incorporarlo a su arte de vanguardia. Y esa transformación se ve en esta pequeña muestra de pinturas picasianas perfectamente.
¿Hay alguna obra? ¿Cuál de ellas? Pues entiendo que te la habrás recorrido y te... ¿Cuál de ellas te llama más la atención?
Bueno, mira, hay dos que me llaman mucho la atención. Hay una que es una Piedad de José Rivera, es de 1633, y es una obra en la que una de las vigilantes de sala del museo se dio cuenta un día de que el Cristo que está tumbado sobre un sudario muestra en el sudario un ojo humano. Que es perfectamente un ojo humano, con su pupila, con su brillo en la pupila. Es un ojo que sale de la propia tela y que no tendría que estar ahí. Bueno, no han encontrado una interpretación a por qué está ese ojo. Se le ha buscado una intencionalidad, quizá, de que ese puede ser el ojo del diablo que siempre está al acecho, vigilando incluso en un momento como ese de la muerte de Jesús, pero no está nada claro, ¿no? Es un misterio gráfico. Y luego hay otro que es un misterio evidente, que es un retrato de Matthau Schwarz, que es un importante comerciante, el autor del primer libro de moda de Europa, de la historia, que le pide a Christoph Amberger, a su pintor, en pleno Renacimiento, que dibuje en el cielo su carta astral. Por lo tanto, tenemos el retrato físico del personaje, pero también el retrato en esa clave, el retrato espiritual de Christoph Amberger, con los planetas que había en el momento de nacimiento, con la explicación de su carácter. En fin, interesante que eso esté en una obra como esa.
Me has dicho Renacimiento a las vanguardias, entiendo que la exposición para en el siglo XX. En el siglo XXI encuentras obras con facilidad que también tengan este cariz esotérico,
Pues mira, yo tengo el honor de ser uno de los miembros del jurado del premio de pintura y escultura Reina Sofía de España. Es uno de los grandes galardones y ahí veo lo que se está haciendo, lo que se está produciendo en esta época. Y veo poco. O sea, veo poca intencionalidad esotérica. Es decir, sí que hay algunos autores que utilizan este tipo de elementos, pero ya no solamente esotérica, sino incluso una intencionalidad trascendente. Y cuidado, esto te lo digo a ti, o sea, me preocupa, porque de alguna manera es como si nos estuviéramos desconectando de ese arte primordial.
De eso que hablaba Picasso, ¿no?
Eso es, de eso que hablaba Picasso, de que al final el propósito y el fin del arte
mágico.
Es sublimar nuestro pensamiento, alejarnos de lo mundano, de lo material, de lo más simple, y hacernos pensar en una frecuencia más elevada. Y me gustaría ver más de esto en la pintura contemporánea. Hombre, yo creo que estos son épocas y que estos son flujos de ideas y de modas, y que volverá.
Es cruzar la filosofía un poco con la pintura, ¿no?
Sin duda. No es solo pintura, ¿eh? Esto también hay que verlo en el mundo de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Hemos acudido a una arquitectura muy funcional en estas últimas décadas, pero hay poco de decoración, de elementos que te obliguen a pensar. No hay alguien como los arquitectos del Rockefeller Rockefeller Center en Nueva York, que de repente en los años 20, 30 te lo llenan de imaginería que es mitológica, alusiva a los trabajos que se van a hacer dentro de esos edificios. Esas lecturas se están perdiendo, creo que se recuperarán. Yo siempre soy muy optimista con esto, creo que el ser humano pasa por periodos bache y periodos cumbre, y creo que si ahora estamos en un periodo bache, no nos queda otra, Alberto, que subir hacia nuestro periodo cumbre.
Porque estemos tú y yo para contarlo. Javier Sierra, muchas gracias. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.